que se está viviendo hoy en Bonn es la continuidad del intento de recomponer la confianza que se destruyó a partir de lo que pasó en Copenhague. Entonces, es una cuestión casi que de filigrana, porque es cuando un cristal se rompe. Es un ejemplo en el cual la reconstrucción de la confianza y la credibilidad pasa a ser un aspecto fundamental. Y en este sentido los avances son un tanto lentos, porque cuesta mucho el creer que efectivamente los compromisos, además de vinculantes, se cumplen. Y por otra parte contribuye el hecho de que los famosos fondos para la adaptación, anunciados 30.000 millones de dólares, y de los cuales la Unión Europea, a pesar de la crisis económica que está sufriendo, mantiene su cuota parte vigente, o sea, no ha renunciado, y es una cifra muy importante, de 10.000 millones de dólares.
Son 3.000 por año.
Seguro, no ha renunciado a ese aporte, cuando simultáneamente estamos viendo los recortes que propone Merkel aquí en Alemania, o Rodríguez Zapatero en España, la situación de Grecia. O sea, en ese contexto, la Unión Europea, sin embargo, mantiene su compromiso. Pero el tema está que Farstar o mecanismo que pueda aparecer no se ve. Entonces, eso tampoco contribuye a la reconstrucción de la confianza. Hay muchos países, no es el caso de Uruguay, pero hay muchos países que en estos fondos tienen un elemento de vital para su subsistencia. Entonces, es lo que dificulta la credibilidad y el proceso. Pero esperemos que con el apoyo de toda América Latina y el Caribe, tomando un papel más fuerte, contribuyamos a que México y Cancún no sean otro Copenhague.
¿Con qué propuestas ha llegado Uruguay, por lo menos a las mesas de trabajo?
Bueno, hay dos niveles de acción. Uno que es el que podríamos llamar de las conferencias que se están dando en cada uno de los temas específicos, como es el del protocolo de Kioto, de la digamos la convención, los alcances a largo plazo de los términos de la convención, en donde allí es donde se está procediendo a esta discusión de reconstrucción, especialmente en la de el protocolo de Kioto. Objetivo de estas conferencias es lograr un acuerdo que ya debiera haber sido aprobado en Copenhague, que sustituya al de Kioto, lo sustituya, lo amplíe o lo complemente, pero en definitiva es eso. Y otro tema sería el que es un poco el porqué de mi presencia, el tratar de establecer una relación más fluida entre lo político y lo técnico, porque los negociadores técnicos muchas veces llegan a acuerdos, como ocurrió previo a Copenhague, que después la acción política no refrendó. Y en ese desacuerdo entre lo político y lo técnico, nosotros estamos precisamente monitoreando y vigilando, más que vigilando, tratando de establecer las relaciones para que no vuelvan a suceder. Uruguay propone, entre otras cosas, un primer acuerdo, como corresponde, entre los países de la región. Nosotros estamos orientados a Mercosur, UNASUR y después GRULAC, como forma de ir construyendo los acuerdos. Pero ya estamos comenzando en esta instancia aquí, en ese trabajo.
Pero hay visiones contrapuestas, incluso dentro de la región, pensando, por ejemplo, en las posiciones tomadas por el grupo de ALBA al final de Copenhague.
Claro. La posición de ALBA en Copenhague fue de alguna manera facilitada por la actitud de los negociadores. Está clarísimo que, desde el punto de vista de una visión lógica de la discusión, tenían razón, porque unos pocos decidieron por la mayoría, y la mayoría no fue ni siquiera invitada a esa discusión, que no es el mecanismo ni democrático, ni de consenso, ni lo que establecen las Naciones Unidas. Esto fue lo que le costó, entre otras cosas, el puesto a Ivo de Boer.
Lo último, cuando se repasa esas cifras de las que se están hablando, 10.000 millones de dólares por año, una cantidad similar el año que viene y el otro, comprometido, compromiso de Unión Europea, Japón y otros países de poner el dinero a pesar de la crisis. Uruguay, con esos fondos que hay de adaptación y de mitigación, ¿se beneficia en algo o para Uruguay sigue siendo la mejor manera de llevar adelante los proyectos los contactos país a país, esas financiaciones país a país, eso, esas líneas no reembolsables país a país con las que habitualmente se trabaja?
Bueno, es parte de un contexto global. Lo que sí podemos decir es que Uruguay no recibe aportes significativos como otros países en el mundo. El tema de ser un país de renta media, un país con escasa población y que tiene los mejores índices en muchos aspectos de educación, salud, seguridad social, hace que la prioridad se defina hacia otros lados en cuanto a montos, ¿verdad? Y no lo hacen significativo en cuanto a lo que es su repercusión al interior del Uruguay, planteándose en definitiva una situación, yo la llamaría de discriminación injusta, porque en vez de ser discriminación positiva, es una discriminación injusta, porque nosotros somos también vulnerables a los eventos que están aconteciendo en cuanto al cambio y la variabilidad climática, y no se nos considera en el mismo sentido que a otros. Pero bueno, es parte del juego. Muchas veces las burocracias, como son las del Banco Mundial, aplican paramétricas, etcétera, etcétera, y los resultados reales no se verifican, como es la carta de presentación que el Uruguay siempre puede ofrecer, ¿verdad? De que todo peso que ha llegado al Uruguay con un destino determinado, así se ha cumplido. Y es nuestro valor, seguiremos trabajando en ello, y además, también por un poco de orgullo, nosotros queremos nuestro propio desarrollo.